Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la Tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Fue verdaderamente impresionante lo que se vivió este 4 de abril aquí en Neuquén. Realmente esperábamos mucha gente, pero no miles y miles y miles de compañeros, de estudiantes, de trabajadores, de maestros y maestras de todo el país, aquí en Neuquén. Nos da fuerza, nos da mucha polenta para seguir, y por sobre todo también le da a la compañera Sandra Rodríguez, la compañera de vida de Carlos Fuente Alba, en este año mucho más cuerda para poder continuar en su lucha, que es nuestra lucha. Nuestro aporte es una conversación riquísima que hicimos en una plaza del oeste neuquino, cerca de la casa de Sandra, Ariadna, Camila y también de Carlos, con la propia Sandra, dos días antes de esta marcha histórica. La queremos compartir con todos.
Sandra Rodríguez, en esta plaza venía a correr Carlos, contanos.
Sí, en esta, hay muchos recuerdos acá en esta plaza, la Plaza de Boca. Acá en la zona oeste, es una que está entre medio de muchos barrios, y sí, Carlos, cuando después de toda la semana de trabajo le gustaba venir a correr sobre aquella canchita que hay de fútbol, porque no quería correr sobre cemento, sino sobre tierra. Yo vine algunas veces a correr con él acá. También trajimos a las nenitas chiquitas, ahora me estaba acordando de los juegos. Era la única plaza que teníamos acá con algún juego y eso, así que... Y también tengo el recuerdo de mis compañeras con las que hemos venido acá a esta plaza a festejar los días del estudiante, que era lo que teníamos más cerquita. De la escuela que iba Ari, de la escuela que iba Camila, y de la escuela que yo estaba trabajando en este tiempo, ¿no?
A casi un año del asesinato de Carlos, de tu esposo, de tu compañero, ¿qué pasa?
Bueno, hay mucho dolor. Realmente hemos tenido situaciones donde se revive el momento, se revive lo irremediable, que fue verlo a Carlos muerto en el hospital. Y obviamente las chicas, bueno, han tenido muchos bajones, mucha tristeza, angustia. Yo también, pero a lo largo de todo este año, creo que lo que hemos estado construyendo es el revincularnos en nuestra nueva situación, ¿no? Eso lo hablaba el otro día con la asesora pedagógica de Camila, y a mí me parece que eso es muy positivo, porque cuando te pasan estas cosas, es tanto el dolor que uno se aísla en sí mismo, aunque estés con el otro, aunque yo he acompañado todo el tiempo a mis hijas y ellas me acompañaron a mí, se rompe eso, el vínculo. Por eso, en parte, cuando una vez fusilaron a Carlos, fusilaron a mi familia entera, yo lo expresé muy bien ese día, porque es volver a nacer, a volver a empezar con tus hijas, a construir algo sobre esa situación tan terrible, tan dolorosa, sobre el dolor, ¿no? Reconstruir sobre el dolor es muy difícil, es todo un trabajo. Yo creo que lo hemos estado haciendo, y eso yo estoy sumamente orgullosa de mis hijas, las hijas de Carlos, de nuestras hijas. Y como bueno, estoy, y ustedes lo saben, sumamente orgullosa de Carlos, y el resto respeto, de ese amor, de una pareja compatiblemente ideológica, donde hemos cambiado pañales, estuvimos en el parto juntos, donde nos rotamos para cuidar a las nenas en los momentos de lucha, donde aprendimos a ser docentes con principios, docentes con postura política, docentes militantes del sindicato. Y yo en eso estoy orgullosa de los dos. Creo que él, en ese sentido, siempre fue así, ¿no? Yo aprendí de él y él aprendió de mí.
Carlos, ese 4 de abril salió, como tantos otros docentes, por una lucha que ustedes siguen reivindicando.
Sí, por supuesto. Yo digo que Carlos peleaba sus ideales en el aula, en la calle, con sus amigos, con sus compañeros, en ciertos lugares, como en ciertas fechas, el hecho de los 24 de marzo, postura, hemos marchado siempre juntos en esa fecha, como hemos marchado en tantas otras causas, ¿no? Cuando fue lo de Costequi Santillán, cuando fue lo de... Es increíble, ¿no? Porque uno dice, hemos marchado por tantos y hoy estamos yo hoy estoy marchando por él, y cuántos compañeros más están luchando, marchando y luchando por él, ¿no? Es medio como irreal para mí, me cuesta aceptar eso, de que, bueno, que hoy esté Carlos al lado de la figura de Silvio Rossetti, de Teresa Rodríguez, Costequi Santillán, me cuesta por un tema de que uno no acepta que todavía estas cosas sigan pasando. Él murió peleando por el salario, y nosotros, eso es algo terrible, más que nada que tiene que ver con que Aten creo que significó durante varios años, hablo de Aten en relación al gremio docente, ¿no? No solo al sindicato, sino al gremio docente. Los docentes acá en Neuquén fueron casi, lo que se podía decir en los últimos años, fueron la única oposición así real y concreta que sostenía las luchas sobre esto, sobre salario, sobre la política atroz que aplicaba el ex gobernador José Sovich. Y en este punto, si lo tenemos que poner en un contexto, creo que esto fue lo que ocurrió. Se quiso escarmentar ese día, no solamente se quiso matar a Carlos, como lo digo yo así a mi familia, y tiene que ver a todos los docentes. Se quiso dejar un mensaje claro ese día, de que no, nunca más un docente tenía que salir a manifestarse ni en la ruta, ni en la calle, ni nada. Por suerte la gente está creciendo en esto, sabe que estos mensajes son terribles, que duelen, que nos matan, pero en medio de eso, bueno, creo que hay un duelo que aparte del mío, hay un duelo social muy, muy importante, que el hecho de que yo hiciera el gran esfuerzo de salir y que muchos compañeros, como los que se organizaron en la Copa Capre, también salieran en ese terrible dolor, significó que, bueno, pudiéramos llegar ahora este año, con vos lo sabés, Elio, con una militancia terrible. No hemos parado un solo momento de llevar esto adelante. Es decir, todos los homenajes que se hicieron a Carlos, no fueron en el marco de recordatorio, sino siempre significó tomar una posición en relación a esto, un compromiso personal, ¿no? De seguir esta lucha desde ese lugar, ¿no?
¿A quiénes seguís? Porque lo marcaste desde el principio, pero ¿a quiénes seguís haciendo responsable de la muerte de Carlos?
En realidad, como yo hago una diferencia entre culpables y responsables hoy, a un año. Estas palabras se confunden mucho, porque creo que en lo que implica la responsabilidad hay muchos grados de responsabilidad. Desde las responsabilidades nuestras, ¿no? Las responsabilidades sociales, de hoy ser quien vivimos acá en este lugar, los que han sido lamentablemente testigos de lo que ocurrió el 4 de abril, los que fueron testigos presenciales, que lo que yo decía antes, paralelamente a que pasaba lo de Carlos, ocurrían otros hechos en el campo que pusieron en riesgo de vida a muchos compañeros. Se acercaban a los docentes, se tiraban gases a la altura de la cabeza, se tiraban balas de goma. No una masacre, como lo dijimos en aquel momento, también de pura casualidad. De pura casualidad. No murió más de un docente de pura casualidad. Yo creo que esos compañeros hoy sí tienen, llevan en su mochila una responsabilidad muy grande, que es que ellos supieron, fehacientemente que podían haber sido ellos, porque sí fue accidental que fuera Carlos. Esto no fue un accidente, esto fue un asesinato, un fusilamiento público. Pero sí ellos saben que podían haber sido ellos. Tienen el dolor, y tienen el dolor de lo que vivieron, de la injusticia, de la atrocidad, pero al mismo tiempo de que podían haber sido ellos. Esas son responsabilidades, ¿no? Que también es una responsabilidad. La responsabilidad, obviamente, del sindicato, pero Carlos muere en este contexto, en una lucha docente, en el sindicato ATEM, y de la responsabilidad que tiene, obviamente, la organización que pertenece a CETERA, a la que pertenecemos nosotros, ¿no? En este sentido, realmente me duele mucho que la CETERA no haya sacado un paro nacional para este momento. Sé que ha sacado jornada de protesta en varios lugares, pero bueno, sí quiero resaltar mucho lo positivo de lo que tenemos. Hay un paro patagónico, hay un paro de la provincia de Salta que estuvo comprometida con nosotros afectiva y políticamente en todo el conflicto, como fue Santa Cruz también, el Chaco, que por algo será el Chaco, ¿no? Yo creo que es una de las provincias que más sufre en todo nuestro país, de todo tipo de dolores, de miserias. Y en este punto, bueno, ver que también la CONAU histórica sacó un paro nacional, eso me parece realmente muy bueno. Y esto de ser coherente, ¿no? Coherente en lo que uno dice y en lo que uno hace, ¿no? En este punto yo también sostengo que sí Carlos era un revolucionario en ese punto. ¿Por qué? Porque Carlos fue coherente en lo que hizo, en lo que decía y en lo que hacía, en el aula, en su casa, en la calle. Y esto de mantener coherencia y querer cambiar las cosas es lo que define un verdadero revolucionario. Saber qué cosas son políticas, cuáles no, qué cosas son estratégicas, cuáles no, qué principios tiene. Eso claro, lo tenía muy claro Carlos, y yo lo aprendí de él. Cuando digo militante de la vida, digo militante de la vida y un revolucionario de la vida. Los que queremos cambiar las cosas desde abajo, desde la militancia, digamos, de lo que puede ser todo nuestro rol docente, de político. No con eso digo que nosotros no, como ya lo han hablado muchos chicos, trabajaba la materia físico-química en un lugar, desde un lugar que tenía que ver con el análisis de la sociedad, con el análisis particular de ellos. Eso tiene que ver mucho con las ideas de Carlos y de la forma en la que combinaba las cosas, ¿no? Como un buen químico, ¿no? Patricia Varela, la directora del 69, lo definió de un alquimista de la vida. Y creo que sí, que es una buena definición de Carlos, ¿no? ¿Cómo relacionaba esto, ¿no? Del amor, del cariño, de la lucha, de lo que no, lo que dije muchas veces, lo que no hay que bajar los brazos en los sueños de querer cambiar el país, este mundo, de que haya más igualdad de posibilidades para todos. Él sabía desde su propia vida y de la de sus alumnos que las cosas no son iguales para todos, que nosotros llevamos, los trabajadores y los hijos de los trabajadores llevamos el peso de una desigualdad social terrible, de una no distribución de la riqueza como corresponde. Y en eso sí, él tuvo todos sus principios que los peleó principalmente en el aula. Y hay que decir la realidad, el 4 de abril no murió Carlos peleando por sus ciudadanos. Carlos fue asesinado por pelear por sus salas.
El 4 de junio tiene fecha el juicio. ¿Qué esperás? ¿Cómo se llega judicialmente?
Bueno, fue también muy fuerte esto de recibir una noticia que tiene que ver, yo trato de separar bastante las cosas para no confundirme, para seguir sosteniéndome, ¿no? Esto está en un plano legal y prepararse para eso desde lo personal implica también todo un trabajo. Que bueno, yo les planteé también mucho a los compañeros que siguen haciendo este colchón humano y político de que bueno, cómo llegar todos lo mejor posible. Bueno, por lo pronto este juicio ha tenido algunos incidentes que han tratado, digamos, de alguna forma no... De no permitirle a Gustavo Palmieri, digamos, presentar todas las cuestiones en término. Esto ha sido incidentes que ocurrieron ya a fines del año pasado, que bueno, no sabemos muy bien por quiénes fueron provocados, pero fue intencional. Esta causa obviamente mueve ciertos intereses políticos del gobierno que salió y del gobierno evidentemente que entró. Por eso nosotros creo que el 4 de abril tenemos que hacer una gran presión política para que el actual gobernador Jorge Zapac se pronuncie en relación a esto y tome una posición política y una decisión política en relación a esto. Lamentablemente, bueno, siguen estando mucha gente en el Tribunal Superior de Justicia que tiene que ver con el ex gobernador Jorge Sovich. Nosotros estamos pidiendo también el cambio del Tribunal Superior para poder avanzar mucho más en la causa frente a Alba 2. La causa frente a Alba 1, por este sido muy reconocido, hay muchos testigos en relación a eso. Y bueno, para mí en lo particular, Elio, va a ser muy difícil poderle ver la cara a este hombre, poder sostener esto, el verlo. Igualmente lo más difícil para mí pasó ya con mis hijas y lo venimos sosteniendo, que es seguir viviendo con la ausencia de Carlos. Y verle la cara a él no creo que sea lo más difícil. Creo que va a ser ver la cara de todas las violencias que venimos sufriendo, digamos, en la sociedad, ¿no? Tiene, ustedes saben, tiene causas por violencia familiar. Es una persona que tiene todos son los antecedentes. Estuvo la represión del 97 cuando muere Teresa Rodríguez. Yo creo que tiene las mil caras de la violencia. Y puedo llegar a imaginármela, ¿no? En relación a eso, nosotros le estamos pidiendo a la Cámara, al juicio, que asegure un lugar que pueda ser, que garantice que sea oral y público realmente. Porque la sala que hay acá no entra mucha gente y esto significa que se va a hacer muy, muy pequeño el lugar. Y por otro lado, que bueno, que los medios puedan transmitir en directo, que haya una videofilmación. Y en ese sentido todavía seguimos pidiendo que en una instancia legal que se llama contradicción, ¿no?, nosotros solicitamos que se siga incorporando a la causa la prueba de balística que tiene que ver con el arma que se usó. Y por otro lado, lo que significan las pruebas de audio, eso lo estamos sosteniendo desde el principio. Nosotros sabemos que por más allá de que esté dividida la causa en dos partes, todo tiene que ver con una sola. Quiero retomar un poquito el tema anterior. Sé que hay muchos compañeros que vienen del interior con un compromiso increíble. Yo voy a rescatar eso del interior de Neuquén y voy a rescatar toda la gente que va a venir de todo el país a acompañar, a luchar, a decir que siguen estando, así que los presentes.
Finalmente, te están mirando, escuchando en todo el país, docentes, compañeros tuyos, alumnos, padres, lo que quieras decirle en este año.
Como lo dije, lo sostuve el 9 de abril. Carlos me enseñó a no bajar los brazos y en eso yo tengo un compromiso que sigue más allá de que Carlos no esté hoy físicamente conmigo, que es el de haber amado a una persona que sostuvo ideales, que sostuvo sueños, y por más que no esté, esto continúa. Yo lo voy a sostener por ellas, por mis hijas, y lo voy a sostener por cada alumno que yo tuve, por cada alumno que lamentablemente fue testigo del horror del 4 de abril, y que creo que hay un compromiso de parte de todos los docentes y de todos los trabajadores de que este caso no quede impune por la crueldad que suscitó y por lo que se quiso decir en este país y en este mundo sobre lo que es matar a un docente, ¿no? Yo creo que ni en Sudáfrica, donde existen las más terribles condiciones de humanidad, matan a un docente o matan a un... Yo eso no quiero decir, como lo dije siempre, que la vida humana valga más de uno que de otro, todo lo contrario, nosotros luchamos por la vida de los trabajadores. CAP nos sostuvo en relación a todo lo que tenía que ver con los obreros. Él fue un obrero, él fue un trabajador, un empleado, como lo dije, y circunstancialmente fue un docente. Creo que en la voz de Carlos se levanta la voz de todos los trabajadores que podían haber sufrido este hecho tan cruel. A la gente sí les sigo pidiendo, a otros les voy a exigir, tanto a organizaciones, a que sigan adelante con toda esta campaña de juicio y castigo, hasta los juicios, porque espero, después de los juicios, poder decirle a mis hijas que empecemos una nueva vida.
Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo, viene el maestro. El cura cree que es ateo, y el alcalde comunista, y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Le deben 36 meses del cacareado aumento, y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo en el casino del pueblo. Nunca le dieron asiento por no andar politiqueando ni ser portavoz de cuentos. Las buenas gentes del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no está claro cómo piensa este maestro. Dicen que lee con los niños lo que escribió un tal Machado, que anduvo por estos pagos antes de ser exilado. Les habla de lo innombrable y de otras cosas peores, les lee libros de versos y no les pone orejones. Al explicar cualquier guerra, siempre se muestra remiso por explicar claramente quién venció y fue vencido. Nunca fue amigo de fiestas, ni asiste a las reuniones de las damas postulantes, esposas de los patrones. Y otras razones, al fin triunfó el buen criterio, y al terminar el invierno le relevaron del puesto. Y ahora las buenas gentes tienen tranquilo el sueño, porque han librado a sus hijos del peligro de un maestro.
Paxi Andión, sumándose a lo que escuchábamos con Sandra Rodríguez dos días antes de esta marcha con casi 30.000 personas en Neuquén. Y allí mismo, Sandra Rodríguez, arriba de un camión que hacía las veces de escenario sobre la misma ruta donde fusilaron a su compañero, a nuestro compañero Carlos Fuente Alba, decía esto.
Thank you. castigo. Es así. Te saludo y agradezco el sentir de todos ustedes, los que han venido de distintos lugares de la provincia y del país, los que transformaron el cargo presente en su propia presencia, los que firmaron, yo coherentemente, levanta esta única bandera, la de juicio y castigo, a todos los responsables.
Ahí está, firme, clara, la voz de nuestra compañera Sandra Rodríguez, la cual desde hace un año la hicimos también nuestra voz. La repercusión ha sido tan grande en el mundo, en todo este año. Por ejemplo, desde donde nos escuchan, semana a semana, allí en Estocolmo, en Suecia, a través de Radio Nueva América, llega este texto. Al cumplirse un año del asesinato del profesor Carlos Fuente Alba, cuando reclamaba el legítimo derecho de todos los profesores del magisterio, nos solidarizamos con su familia, con sus compañeros de trabajo y con todos aquellos que están en las filas de la defensa de los derechos laborales. La muerte del compañero Carlos Fuentealba no será en vano cuando en cualquier lugar del mundo se levante una voz diciendo basta a los asesinatos de dirigentes, basta a la impunidad y corrupción de los juzgados, basta a la explotación. Y adelante, compañeros, con todas las fuerzas del pueblo unido en un solo puño para golpear al enemigo asesino. Firma Grupo de Trabajo de Radio Nueva América en Estocolmo, Suecia. Dedicamos todo este programa al año del asesinato de nuestro compañero Carlos. Carlos Fuentealba, presente, ahora y siempre. El noticiario Desde el Pie sigue saliendo al aire por una mano que le dan el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional del Comahue, ATEN, Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestras y maestros neuquinos y auxiliares de servicio, el mismo sindicato en el que seguirá viviendo el compañero Carlos Fuentealba, asesinado hace un año, el pasado 4 de abril, en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo, UNTER, seccional Chipoletti, FACIMPAT, fábrica sin patrones, la cooperativa obrera que administra la ex cerámica Sanón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 6 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén, y SEJUN, el sindicato de empleados judiciales de Neuquén, en lucha por una mejor justicia en Neuquén y en todo el país.
Si tomo todos estos datos y los comparo con... Ah, a ver qué dice de esto la página de la NASA.
¡Mozo! ¡Otro cortado, por favor!
Ahora la biblioteca es donde vos quieras. Donde estés, estamos. Neunet Max, banda ancha inalámbrica, con tecnología WiMAX. 489-4000.
Repsol mata.
Repsol mata. Repsol YPF tiene una ganancia de 30 millones de euros al día. En América Latina, invade cientos de comunidades, decenas de territorios indígenas y áreas protegidas. Contamina los suelos de comunidades mapuches en Neuquén y las napas de agua en la zona del puerto de Mar del Plata.
Si querés sumarte a la campaña internacional contra Repsol, podés entrar a www.repsolmata.info o a www.amigos.org.ar.
Repsol mata.
Te conozco como...
Hace mucho tiempo fui víctima de violencia por parte de mi pareja. Por la vergüenza del qué dirá la gente y el miedo a sus amenazas, porque no me creí capaz de salir sola adelante, por no dejar a mis hijos sin su padre, lo callé y lo aguanté todo. Cuando supe que tengo derechos y que nadie puede maltratarme, decidí separarme de él. Ahora mis hijos y yo vivimos una vida feliz y sin violencia. Luchemos contra la violencia antes que esta acabe con nosotros.
Organizaciones de Mujeres de Sucumbío, Consejo Nacional de las Mujeres, CONAMU, Fondo para la Igualdad de Género de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional y esta emisora.
Rompamos los muros del silencio, de la cárcel, de la desinformación, de la injusticia. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
6 años de gestión obrera. Trabajo, donaciones y festivales. Miles de firmas exigen la expropiación de Sanón para que la fábrica siga al servicio de la comunidad. 6 años sin respuesta. Sanón es del pueblo.
Hasta aquí la primera parte, enseguida volvemos, no se vaya, tenemos más sobre Carlos Fuente Alba y está usted del otro lado.
Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie, noticias del sur para la gente del sur.
Muchas gracias, Quique Pessoa, en los separadores, gracias a Andrés Sepúlveda también, en el trabajo, en la operación, compañero. Rápidamente, el 23º Encuentro Nacional de Mujeres se sigue organizando, recordemos que es el próximo 11 al 13 de octubre aquí en Neuquén. La comisión organizadora Neuquén 2008 llama a una nueva reunión el próximo sábado 12 de abril a las 3 de la tarde, 15 horas, en el aula 15, en la Facultad de Humanidades de la Universidad. Y se está desarrollando una jornada de trabajo en Neuquén desde las 9 de la mañana, tiene tiempo hasta las 6 de la tarde, hoy sábado 5 de abril, en el Colegio Domingo Savio, Belgrano y Catriel de Neuquén, a través del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. El tema distribución de la riqueza, están exponiendo el licenciado Juanjo González, Osvaldo Urlich y Noemí Zambrano de Nueva Tierra. Recordemos, hasta las 6 de la tarde en el Colegio Domingo Savio, Belgrano y Catriel, ya estarán almorzando a la canasta y después continúan. Rápidamente, como no podía ser de otra manera, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos no podía estar ausente este 4 de abril. Edgardo Form se hace presente con este mensaje para todos en Desde el Pie.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Form.
El 4 de abril de 2007, los docentes neuquinos protestaban. Cometían el delito de cortar rutas, ya que un maestro tiene que enseñar desde el aula, no desde las calles. La orden fue dispersar, recuperar el orden perdido, garantizar que exista libre circulación, tal como lo exige la Constitución Nacional. No importa que la Carta Magna también garantice trabajo, sueldos y una vida digna. Hay que recuperar la ruta, como sea. Y en ese como sea, un gobernador, imaginemos que se llame Jorge Sovich, da la orden. Un policía, imaginemos un sargento primero, al que llamaremos Darío Poblete, dispara. Un maestro, imaginemos que se llama Carlos Fuente Alba, recibe el balazo en su cabeza. Supongamos que ese lugar se llama Neuquén, que es parte de un territorio más grande llamado República Argentina. Hablar de manera hipotética nos permite imaginar un margen de posibilidad inexistente. En esa ilusión no hay docentes que malviven, no hay protestas ni gobernadores que mandan reprimir, ni policías que cumplen la orden, ni maestros que se mueren. Como nada es cierto, tampoco hay culpables políticos de esa represión. Y es en este punto donde la hipótesis y la realidad no concuerdan. Porque docentes con sueldos de hambre hay. Protestas existen, gobernadores que mandan a reprimir y policías siempre dispuestos también. Hay un docente, Carlos Fuente Alba, que fue asesinado hace un año, pero responsables políticos aún no hay. Y a esta altura, en nuestro país, está claro que cuando hay un crimen, hay un criminal, aunque las responsabilidades intenten disolverse entre voces de mando y obediencias debidas. De entre lo mucho dicho, en este año, desde el asesinato de Fuente Alba, rescatamos estas palabras de Aldo Luis Novelli, poeta y trabajador neuquino, quien escribió: "Repriman a esos hombres y mujeres que muestran una luz en medio de la oscuridad, y elijan a uno para escarmentarlos, a uno que enseñe en un barrio tomado por la necesidad, en una villa con hambre de conocimiento y sed de justicia. Elijan a uno y fusílenlo por la espalda, a un metro de distancia. Apúntenle directamente a la cabeza. Destrocen esa cabeza que piensa y enseña. Ahí adentro se esconde el mayor de los peligros. Ahí adentro se esconde la libertad. Este es nuestro homenaje a la memoria del docente asesinado, Carlos Fuente Alba.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Edgardo Form.
Muchas gracias, Edgardo Form. Muchas gracias al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Y un abrazo grande para sus compañeros cooperativistas aquí en Neuquén y en toda la Patagonia. Volvemos a tener en nuestro programa el micro de la UNTER Chipoletti, que sigue con la misma cortina, así.
De luz en los ojos, veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras.
Chispa de Luz, el microprograma de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, UNTER, seccional Chipoletti.
Ahora, miedo no hay, ya no me toca. Puedo sentir que queda fuera como un milagro la vergüenza.
El viernes 4 de abril se cumplió un año del fusilamiento público de nuestro compañero Carlos Fuente Alba. Desde la UNTER tenemos la convicción de mantener viva la memoria y la exigencia por juicio y castigo a los responsables materiales, políticos e ideológicos de la represión en Arroyito y de este salvaje crimen todavía impune. Por ello, participamos durante nuestra jornada de paro de la importante marcha nacional que se realizó este 4 de abril en Neuquén. A continuación presentamos el audio del video de la CETERA, interpretado por Alfredo Halcón, realizando el homenaje como maestro de vida al compañero Carlos Fuente Alba.
Estás acá. Estás entre estos aires que hoy envuelven este homenaje a los maestros de vida. Estás junto a Sandra, Ariadna y Camila. Estás entre tus compañeras y compañeros. Estás en el patio de la escuela, en el aula, junto a tus humildes alumnos. En las marchas que se hacen, que se harán, las luchas de ideas. Estás en la memoria viva, en el camino recorrido y por recorrer. Estás en los sueños y utopías de todos los que quieren una vida justa y digna. Sandra, tu compañera, te definió como un químico que combinaba el esfuerzo con el cariño y el amor. Germán, tu hermano, rescató tu enorme solidaridad. Carlos, desde tus días como trabajador de la construcción hasta tus días como profesor, siempre estuviste comprometido con las causas justas. Siempre, como decimos nosotros, en el aula y en la calle, con esa sonrisa que recordaremos a aquellos que no olvidamos. Hoy es un día especial. Hoy te distinguimos a vos, compañero maestro de vida. Seguramente estás contemplando este abrazo que te damos, este pedacito de ternura que quisimos darte a vos y a los tuyos, desde la simpleza de lo que somos, desde este guardapolvo blanco que nos enorgullece. Carlos Puente Alba, las tizas se mancharon de sangre. Las mismas tizas seguirán escribiendo memoria, seguirán exigiendo juicio y castigo. Carlos Puente Alba, presente, ahora y siempre.
Nunca más un trabajador asesinado por reclamar. Nunca más un maestro asesinado por defender la escuela pública. Nunca más un asesino impune. De esta manera culmina el microprograma de la UNTER, Cipolletti, Chispa de Luz.
Chispa de luz en los ojos. Veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya, nómbrame ahora. Miedo no hay, ya no me toca. Puedo sentir que queda fuera.
Y esta cortina y este piano, ejecutado por Leo Mascría, nos habla de que viene el micro de Leo con los materiales inéditos entregados a este programa por el propio Mascría y sacados al aire hace tiempo en la FM Libre de Montevideo. Busqué algo que tenga que ver con lo que estamos tratando en este programa, siempre con la particular visión de Leo Mascría. Ahí va, esto se llama Por la Causa.
Altura de los acontecimientos es menester causa hablar de ciertos temas que hasta ahora se han venido postergando por ansias de ciertas interferencias que en el flujo causa de la información hemos sido interferencias teniendo a causa que de mañana la nos ha aquejado por voluntad culpa que del sin perjuicio quienes determinadas circunstancias diversión ajenas a nuestra voluntad externos perjuicio y de las que esperamos librarnos prontamente causa merced a la participación que de quienes así lo consideren hasta ahora adecuado por espíritu de solidaridad o por simple diversión por simple diversión por en el festejo causa de la conmemoración de cierta cantidad de tiempo a través a partir del momento en que se decidió iniciar la labor que causa de quienes que nos ocupa hoy en día y que mañana nos desocupará del sin perjuicio de que algunas palabras empleadas del sin perjuicio puedan no ser totalmente pertinentes del en el caso juicio por atinente a la función del que nos hemos propuesto desarrollar a través de desarrollar, por causa, simple, diversa, por causa, simple, diversa, por solidaridad, a través menester, no ser, tiempo, mañana, tiempo, causa, sujo, culpa, voluntad, tiempo.
Leo Maglia, sumándose a esto, esto se llama por la causa. Gracias, Leo. Antes de culminar este bloque, digamos que ayer, hoy y mañana, domingo 6 de abril, cuando estamos haciendo este programa, el pueblo mapuche de Neuquén se está movilizando en defensa de su territorio y sus diferentes elementos naturales. Esto nos viene desde el departamento de noticias de la M800 Guaysungún, allí en San Martín de los Andes. Durante estos días, pueblo mapuche de diferentes LOF, integrantes de la Confederación Mapuche de Neuquén, se están dando cita al pie del Pillán Mahuiza, el volcán Lanín, lugar donde se desarrollarán un Weihipum, una ceremonia filosófica. Pues el Mapu, ante el avance de emprendimientos económicos por parte de privados con la anuencia de organismos del Estado y las consecuencias del calentamiento global, el pueblo mapuche de Neuquén se moviliza para defender su territorio. Desde décadas, el Pillán Mahuiza viene soportando la explotación irracional de sectores con mayor poder adquisitivo. A través de este acto y este encuentro, las autoridades de la Confederación Mapuche muestran por qué se movilizan al grito del Lanín. Desde aquí nuestra solidaridad con ellos. También nos han traído en persona, creo que es Eduardo Carnero, este pequeño homenaje a una gran actriz, Mari Rufino, al cumplirse el próximo 8 de abril, el primer aniversario de su fallecimiento, de Mari Rufino, quien fuera su compañero en la vida y el arte, Eduardo Carnero, y sus hijos, Juan Manuel y María Guadalupe, van a realizar una muestra en memoria y como tributo de amor en el hall de entrada de la Conrado, el día martes 8 de abril a las 20 horas. Quedan invitados todos los que la conocieron y la honraron con su cariño y amistad. Reitero, Mari Rufino se la va a recordar el próximo 8 de abril a las 8 de la noche en el hall de entrada de la Conrado. Su compañero Eduardo Carnero y sus hijos Juan Manuel y María Guadalupe nos están invitando a todos. Y también nos trajeron un compañero que vino acá, un dibujo al cual le agradecemos mucho, donde se ve una ruta, arriba a los costados un montón de tumbas y arriba Centro Cultural Mpenista y un muro, muy duro el dibujo, lástima que esto no es tele. Vamos a nuestro corte en todas las radios donde nos están escuchando, en esta también desde ya, y enseguida volvemos con invitados, con compañeros que van a llenar de calor esta sala de Radio Calto.
Las noticias del sur para la gente del sur están en Desde el Pie, un noticiario que muestra la Patagonia que no se ve. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del sur para el sur. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur, se emite desde Neuquén para radios de todo el país. Emisora de origen
FM 103.7, la radio de la Universidad Nacional del Comahue y la Cooperativa Cal. Desde el pie, 90 minutos al aire para descubrir la Patagonia que no se ve.
Muy bien, y bueno, llegó el momento de saludar a todas las radios por donde salimos y por donde nos escuchan semana a semana. Saludamos a FM San Patricio 104.2, aquí muy cerquita, en el Chañar, Neuquén. A los compañeros de Ágora TV les agradecemos muchísimo, como siempre, que nos cuelguen de su página, la página del Grupo Alavío, en la dirección www.agoratv.org. A los maragatos de la FM de la Costa, allí en Carmen de Patagones, frente a Viedma. A la gente alada de FM Alas de Bolsón. Radioactiva de Ushuaia, en el culo del mundo, allí en Tierra del Fuego. FM Capital de Posadas, Misiones, la Tierra Roja. Nueva América de Järfälla, Estocolmo. Nueva Radio de Lund. De ellos tenemos alguna cosa especial ahora en un ratitín. Gente de radio de San Carlos de Buriloche, Focus de Puyén, en Chubut. La FM Nueva Generación, allí en San Martín, provincia de Buenos Aires, 97.1, transmitiendo ahora desde la Cooperativa Unidos por el Calzado, la ex Adidas o Gatik. Y también en mis ex pagos de La Plata por FM Futura. Ustedes saben que seguimos festejando los 11 años desde el pie. Nos siguen viniendo mensajes que en el medio de la semana llegan y no pudimos leerlo en los dos programas que hicimos especialmente, el último con Marcelo Simón y antes el mismo día, el 15 de marzo. Dice este desde Lund, Suecia, en el sur. Estimado Elio, reciban desde la Patagonia Escandinava un gran abrazo solidario por el gran trabajo que realizan y por los años de glorioso trabajo allá en el sur. Vida eterna para desde el pie. Bueno, muchas gracias, compañero. Amén, se podría decir. Y este saludito que nos vino en voz, pareciera que está acá, Héctor Abarca, desde Stockholm, desde la capital sueca, allí en su Järfälla. Radio Nueva América nos dice esto.
Saludamos desde la ciudad de Estocolmo al compañero Elio Brack y a todos los que auspician y hacen posible el programa Desde el Pie, allí en la Patagonia. Deseamos que esa misma línea, en defensa de los derechos de los trabajadores y los movimientos sociales, continúen por muchos años más allí en la Patagonia rebelde. Desde Estocolmo, Suecia, el equipo de Radio Nueva América les envía el abrazo fraterno de hermanos que luchan por los mismos ideales. Larga vida y felicidades por esos 11 años de lucha radial del programa Desde el Pie.
Muchas gracias. Parece que los suecos o los latinoamericanos suecos debe ser una forma de saludar a los propios escandinavos, los vikingos estos tan queridos, tan acogedores. Larga vida, bueno, larga vida para ustedes también, compañeros, allí. Y bueno, ahora que se viene el verano para ustedes, mucho mejor. Así que un abrazo grande y muchas, muchas gracias para Héctor, para Carmen, para toda la gente de Radio Nueva América.
En blanco y negro.
Bueno, nunca mejor que quizá esto también, en blanco y negro, para recibir a gente del cine, de la fotografía, de los medios. Estamos aquí con Natalia Cantero, Belén Abalay, Silvina Guerrero, Laura Lagar y Juan Rada, compañeros de distintas agrupaciones. En principio, Natalia, vos que sos de acá, comentanos la red alternativa de medios. de medios alternativos está realizando una actividad que comenzó el pasado 3 de abril, horas antes del primer aniversario, y que tiene que ver justamente con el asesinato de Carlos. ¿Cómo estás?
Bien, Elio, felicitaciones por los 11 años y realmente muchísimas gracias, porque cada vez que lo hemos necesitado hemos tenido el espacio y valoramos también que nuestros compañeros puedan escuchar, gracias a la BIO, el programa desde Buenos Aires. Realmente nosotros comenzamos a hacer una actividad que era una actividad periodística y fotográfica, que después se fue ampliando y se fue sumando otras organizaciones como el Sindicato de Prensa, y realmente nos parecía muy importante poder trabajar en conjunto con distintas organizaciones que estaban trabajando en homenaje por la memoria y por la acción que es lucha y por pedido de justicia por Carlos Fuente Alba. Y ahí pudimos sintonizar, ponernos de acuerdo con la Comisión Carlos Presente Justicia Ya, y realmente no fue fácil armar esta muestra. Nos llevó con Silvina especialmente muchos momentos de trámites muy burocráticos para conseguir salas, pero realmente nosotros le pusimos muchísimo el lomo. Desde la Red de Medios tuvimos una propuesta, pudimos ponernos de acuerdo con ellos, nos pudo ayudar gente independiente como Belén Abalay, que está acá, que realmente hizo unos textos hermosísimos para la muestra, y una búsqueda de todo lo que había aparecido durante este año dedicado a Carlos. Y potenciamos los esfuerzos, porque realmente las muestras que estábamos haciendo desperdigadas por Neuquén no iban a tener la potencia que tienen hoy en 60 fotografías.
Bueno.
Que son un sector, son muy fuertes, que realmente demuestran a sangre fría cómo se fusiló públicamente a Carlos Fuente Alba, pero después yo siempre digo, van ahí enmarcándose y vamos reconociendo caras y vamos reconociendo que no estuvimos solos, porque el resto de las fotografías son de los reporteros gráficos de todo el país, desde Tucumán hasta Santa Cruz, mandaron fotografías de cómo se habían dado las luchas por juicio y castigo en las provincias, el repudio absoluto al 100% asesino, Sobi, responsable político de ese fusilamiento, y cómo la gente dijo, bueno, nunca más, ¿viste? Y realmente es una muestra muy interesante. Los compañeros reporteros gráficos le han puesto horas y horas y horas de tiempo para que la calidad sea la que es. Y bueno, también exponemos compañeros integrantes de medios alternativos y de la Red Nacional de Medios. Pero bueno, en vez de tener pocas fotos por separado, decidimos tener una muestra profesional de 60 fotografías con paneles periodísticos, y complementarlo con la búsqueda que estaba haciendo la COCAPRE, que realmente era muy interesante, de toda la manifestación, opinión de los niños en las escuelas.
Muy bien.
Otra cosita quería decir, la muestra de los reporteros gráficos con la red es una va a ser itinerante y ya está pedida en Centenario, General Roca Cipolletti, El Bolsón, Bariloche, Bahía Blanca, y bueno, y a partir de ese momento esperamos que empiece a girar por todo el país y que en todos los lugares del país donde vaya la muestra se pueda gritar presente Carlos Fuente Alba y se pueda levantar las banderas del juicio Castillo.
Muy bien, los compañeros del grupo Mascaró y Roca llegan en un momento muy especial, ¿no, Laura?
Exacto, nosotros venimos también a apoyar todas las actividades que se está haciendo junto con los estudiantes de la Universidad del Comahue, que tienen un ciclo de cine debate, y nosotros, DOCA, Documentalistas Argentinos, traemos documentales apoyando todo esto. Y bueno, hoy vamos a estar en Centenario, en la Biblioteca Fonseca, el lunes en el Aula Magna, hoy en el Galpón, acá en Neuquén.
San Martín 650.
Exactamente.
A partir de las 20 horas.
Exactamente. Mañana en Centenario y el lunes en el Aula Magna.
Mañana a las 6 de la tarde en La Fonseca.
Exacto.
Uh-huh. Y el domingo cierra acá en el Aula Magna.
El lunes acá en el Aula Magna, que es el estreno también de la película Gaviotas Blindadas 3.
Sí, hablando de eso, ustedes van también para Suecia, los están escuchando allá.
Sí. Estamos ahora en Suecia, en cuatro ciudades de Suecia, en Malmö, en Estocolmo, Uppsala, y sí, estamos presentando Gaviotas 3.
Qué bárbaro,
haciendo una gira.
internacional.
Sí, Belén, Silvina, ¿cómo están viviendo lo de la muestra?
Bueno, Belén, hablo primero. La verdad que con mucho placer, Nati me convocó por mi área de trabajo, que es las letras, es a lo que me dedico dentro del área de media, de educación, y la verdad que ha sido un placer poder trabajar con la catarata de textos que han escrito compañeros de todo el país, que han llegado textos hermosísimos y han podido contribuir a la muestra. Y de paso también aprovechar este espacio para convocar a todos mis colegas y a todos los colegas docentes de Neuquén y de Río Negro para que lleven a los chicos a ver la muestra, a los alumnos, para que puedan vivenciar todo esto que nosotros decimos que nos da tanto placer, y para que puedan también pedir por justicia igual que nosotros.
Así muy
que
bien.
Invitamos a todos.
Silvina, lo que tenga ganas.
Yo soy integrante de la COCAPRE, soy publicista, también de clase media y en terciarios. Y bueno, nos pareció que después de todo un año de trabajo y de distintas luchas, cada uno lleva la lucha como puede, nenes que hicieron dibujitos, gente que escribió, gente que hizo esculturas, gente que filmó, gente que... El material es muy grande la cantidad de material que hay. Y bueno, nosotros por un lado estábamos organizando esa parte expresiva, y nos encontramos con Natalia organizando la otra parte documental, que fue buenísimo porque digamos cada uno se dedicó un poco más a lo que a sus cosas, y entre los dos empujamos. Aten, nosotros estamos vinculados con todo lo que las actividades que se iban desarrollando, tuvimos todo el apoyo de los compañeros para desarrollar todo esto. Además de la fotografía, además de la expresión, hay esculturas, hay pinturas, hay textos, hay poesías de todos lados del país. Está la parte multimedia, hay un cañón, una computadora, tenemos...
Hay de todo.
Hay de todo. Esta muestra fue declarada de interés educativo provincial.
Bien.
Eso es importante porque, bueno, es un avance, ¿no?
Sí.
Y también esto de que molestamos hasta que esta muestra esté en un lugar central de la ciudad de Neuquén.
Bien.
¿No? Que pueda llegar, como dijo la compañera, a cualquier escuela, cualquier docente, y que pueda ir cualquier persona.
Muy bien, Natalia, da los horarios.
Los horarios son de lunes a viernes de 8 a 20 y el fin de semana de 18 a 22. Realmente vale la pena, es una muestra prolija, profesional y sumamente emotiva para reflexionar y para decir nunca más y pedir justicia.
Juan, dale.
Sí, no, quería agregar que en el marco de la muestra, donde se dan un montón de documentales de un montón de compañeros de todo el país y de diferentes temáticas, en el marco de la muestra está el corto que realizaron los alumnos del 769 de Carlos.
Muy bien.
El corto que se llama Modelo de Vida de un Estado Homicida. Lo realizaron el año pasado, los chicos lo empezaron a hacer a apenas 5 meses del asesinato de Carlos, y lo terminaron el año pasado. Y a pesar de que se dio algunas veces, recién esta es la primera vez que se puede ver en diferentes lugares. El corto se da en la biblioteca en Centenario y el lunes en el Aula Magna. Y el corto es interesante porque cuenta cómo era Carlos como docente, digamos, o sea, el conflicto lo muestra él, cómo era en su relación con los chicos.
Muy bien, nos pidieron que recordemos y remarquemos lo de el lunes, especialmente del Aula Magna. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde.
A las 5 de la tarde en el Aula Magna.
Y ahí... Gaviotas 3.
Y el corto de los chicos.
Muy bien.
Un agradecimiento al que escribió, al que cortó, al que ayudó a pegar, al que nos hizo un trámite, al que sacó las fotocopias, porque realmente a toda la gente, compañeros docentes por fuera de las organizaciones convocantes, que realmente sin ellos la muestra no se hubiese podido hacer.
Vamos con algo de Gaviotas Blindadas 2 y van a entrar compañeros de la COCAPRE, que tuvieron mucho que ver con lo que ayer se vivió en Neuquén, miles y miles de personas, y los compañeros, se puede decir que sintetizaron el trabajo de un año y tienen mucho más para hacer. Gracias, compañeros.
Gracias.
Víctor Jara nos dice, caminando en una de las bandas originales, la de Gaviota 2, y quienes han caminado mucho, no solamente ayer. Yo creo que desde el propio minuto, desde las 8 y minutos de haber baleado de muerte al compañero Carlos, quizá en ese momento ya comenzó a conformarse la comisión Carlos presente. Estamos acá con Jorge, Virginia, Eduardo, Carlos, la propia Silvina que se ha quedado. Así que, ante todo, compañeros, la verdad, la felicitación de lo de ayer, ustedes tienen mucho que ver. Yo creo que ustedes son lo que pasó ayer junto con Sandra, y creo que ese es muy importante. Así que empecemos a tirar lo que, cómo lo vivieron, cómo fue la cosa, y lo más importante, cómo sigue la cosa, porque esto no termina, ni mucho menos.
Sí, precisamente en esto que sigue, que continúa, es muy importante lo que sucedió ayer en Neuquén y en todo el país. La gran movilización que, reeditando, incluso superando lo que fue el 9 de abril, nos pone en camino hacia el juicio, el juicio de la causa 1, en muy buenas condiciones para seguir impulsando todo lo que hay que hacer para que Poblete, en primer lugar, se pudra tras las rejas, junto con Sovich y todos los demás responsables, funcionarios políticos y policiales que fueron parte de esa represión en Arroyito. En primer lugar, o sea, lo de ayer, o sea, es algo que construimos entre todos, y yo especialmente quiero saludar y reconocer desde la Comisión Carlos Presente a las distintas organizaciones que fueron parte de esto. Bueno, la ciudad amaneció y estuvo todo el día embanderada, ornamentada, como solemos hacer los docentes en las escuelas, con el tema del juicio y castigo para todos los responsables. Y en esto han tenido mucho que ver las compañeras de la revuelta, que la verdad es impresionante la capacidad de organización y de voluntad y de actividad que tienen y de adhesión que
tienen. Son muy revoltosas las compañeras.
Sí, buenísimo.
Muy bien.
Que sigan así. Y en primer lugar, reconocer y saludar a las compañeras, a los compañeros de las vocalías gremiales que hicieron la apuesta frente a la Casa de Gobierno en la Plaza Roca, con las caras de Carlos, de Teresa, de Julio López, y de tratando de traer a la luz distintos casos que tienen que ver con esto de la impunidad, que es a lo que nosotros decimos basta. Y bueno, y después saludar, yo sé que tu programa llega a distintos lugares del país, saludar la adhesión y la asistencia de la gran cantidad de representaciones de trabajadores de la educación que vinieron desde Tierra del Fuego hasta Salta, y puedo nombrar y quizás me olvide. Estuvieron los compañeros, bueno, de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, de Buenos Aires, que han viajado tantos kilómetros, de Chubut, de Ademis, uno de los sindicatos docentes de Capital, de La Pampa, de Mendoza, los compañeros de Rosario. Señalar la importancia del paro nacional de la CONADU histórica, los docentes universitarios,
hay un grupo que son de Formosa, incluso
docentes de Formosa, y lo de la CONADU es importante señalarlo en relación a lo que aconteció con la CETERA, que bueno, Sandra muy bien lo marcó en su discurso, que es algo que nos duele y que no tendría que haber pasado, y por eso nosotros vamos a seguir insistiendo para lo que viene del juicio, que la CETERA se ponga a la cabeza de este reclamo a nivel nacional, como lo estamos haciendo desde ATEN, desde la COCAPRE y de todas las organizaciones que acompañan aquí en Neuquén. Porque Carlos era un trabajador de la educación que era parte de ATEN y que también era parte de la CETERA. Y por eso corresponde que los dirigentes nacionales de la CETERA hagan todos los esfuerzos para que no haya impunidad. No sé si los compañeros quieren.
Sí, Virginia, ¿cómo se estuvo viviendo todo esto, todo este año en las escuelas de Neuquén?
Todo el año, digamos, empezó muy difícil, porque volver a las escuelas después de la huelga fue tremendo, porque vos te acordás bien que ocuparon todas las escuelas.
Así fue.
Y habíamos tenido, es decir, el terrorismo de Estado se había impuesto en las escuelas, y entonces casi era difícil hablar de Carlos Fuente Alba, hasta los nenes chiquitos te decían, ah, mi mamá me dijo que no se puede hablar, y sí, había una situación que fue muy dura, durísima, y pero bueno, cada cosita que fuimos haciendo hizo que en este año que caminamos se revirtiera en relación a eso también, a ese mensaje que había entrado en la comunidad educativa de todo Neuquén. Toda esta semana se estuvieron realizando actividades en las escuelas en conmemoración a Carlos, y bueno, fue parte de las actividades que nosotros nos propusimos fundamentales, que en la comisión Carlos presente, cuando decíamos, bueno, va a llegar el año, ¿qué hacemos? Y bueno, esto es fundamental, que trabajemos la comunidad, que nuestro lugar, nuestras aulas, que las así hicimos un material de DVD y recopilación de materiales escritos, como para que todos los docentes puedan pasar, así como recién vos pasaste las palabras de Alfredo Halcón, ¿no? Que aparecieron en todas las escuelas, que las escucharon los padres, las madres, y así se fue invitando a esta marcha.
Exactamente.
Con esa actividad, es decir, llegaron invitaciones a través de los cuadernos de todos los alumnos, invitaciones que decían Sovich asesino, es decir, Sovi tiene que ir a la cárcel, los responsables de la muerte de Carlos Fuente Alba tienen que estar presos, y eso que llegaba a la comunidad fue revertir todo lo que había pasado el año pasado. Y bueno, creo que como vos dijiste bien, la marcha de ayer fue, como es decir, no es el fin, es el principio nuevamente a dar otro paso más, que es meterlos en cana a todos estos, pero que sí, es el producto de cada una de las pequeñas y chiquitas y grandes cosas que se fueron haciendo. Es decir, como la canción de Biglietti que a vos te gusta pasar, fuimos un ejército de hormiguitas, y le estamos serruchando y comiendo las patas a este monstruo.
Está claro, el 4 de junio es una fecha ya prácticamente al lado. Indudablemente el país de nuevo va a estar mirando a Neuquén. Es una gran responsabilidad para todos, no solamente de acompañarla y contenerla a Sandra, sino volver a decir lo que hay que decir, porque detrás de Poblete no estuvo solo en ese momento, indudablemente, y quizá todos ya sabemos cómo va a terminar ese juicio. Poblete ya le sacaron absolutamente toda clase de paraguas. El tema es quién mandó a Poblete y todo lo demás,
¿no? Sí, lo que pasa, claro, es que de cómo termine el juicio de Poblete también va a depender de cómo va a seguir lo que viene detrás. Nosotros queremos que Poblete se pudra en la cárcel, que termine con perpetua, sí, y es lo mismo que exigimos para los otros funcionarios responsables, ¿no? Y la marcha de ayer tiene un condimento nuevo, distinto de lo que fue el 9 de abril, que es que bueno, el 9 de abril había muchas expresiones que tenían que ver con la solidaridad, con el dolor, con el repudio a lo que había sido ese aberrante hecho. Ayer la gente que salió a caminar las calles de Neuquén y de las distintas ciudades del país salió a exigir juicio y castigo. Quiere que se acabe la impunidad, y eso es lo que va a permitir que no haya impunidad en todos los otros tantos casos que hay de abuso de poder, de represión y de matar trabajadores, ¿no es cierto?
Compañero, tenemos un minuto, nada más. Lo que quieran para cerrar, incluso volver a decir dónde se reúnen todos. Eduardo.
No, yo quiero redondear la idea de tanto Virginia como Jorge planteaban. Ese es lo de ayer, tiene ese nuevo contenido, y ese nuevo contenido tiene una ecuación, algo que lo produjo. Así que es una acción. Una acción es la palabra mínima, la frase acertada de una docente en un aula, pasando por lo de ayer de la Conrado, por las pintadas de remera, por las volanteadas, hasta la marcha de los 30.000. ¿Y eso qué produce? El cambio del dolor y del luto en pedido de juicio y castigo, y también produce el cambio de las conciencias. Había un montón de padres, de chicos dentro de la comunidad, pero también de personalidades que opinaban distinto a esto, opinaban, es igual, es que va a ser, se produjo por un hecho de violencia, y ahora no. Cambiaron y están pidiendo juicio y castigo. Si el conjunto de la sociedad logra eso, bueno, tendrá que ser así. Tiene que ir preso Sovi.
Está claro.
Sí, y agregar también lo de la carta, que fue parte de toda esta acción política que nos trajo muchas discusiones, muchos sinsabores al ir a buscarlas. Una carta en la cual nosotros exigíamos a todos los funcionarios políticos una definición, una toma de posición. Y toda esa suma que decía antes Virginia, creo que humildemente tenemos que decir que la política que nos dimos fue acertada, fue la correcta. En la calle quedó demostrado la cantidad heterogénea de gente que participó ayer. No hubiera sido posible si nos hubiéramos quedado en la estrechez de Aten. Y creo que en ese sentido fue el esfuerzo y poner las ideas al servicio de esto, que es la causa por juicio y castigo, ¿no?
Muchísimas gracias, compañeros.
Sí, un llamadito nomás.
Dale.
A continuar redoblando las fuerzas, a seguir moviéndonos por todos lados como ese ejército de hormiguitas que dijo Virginia, porque se viene el juicio y esto es muy importante. Como en estos dos meses hacemos todo lo posible para dejar bien arrinconada la justicia neuquina para que no pueda moverse un milímetro de la perpetua para Poblete.
Muchas gracias, compañeros. Nos reencontramos en una semana. Chao.
Hasta aquí, desde el pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratt. Hasta la próxima semana. Desde aquí. Desde el pie.